Bitcoin sigue en la ruina y no faltan explicaciones a su peor rendimiento desde siempre.
Welcome back, guys. So what happened today?
So Bitcoin is at 61.7, so you could see we're roughly the same point as yesterday.
Bitcoin's down. It's down about 40%, while at the same time, almost all other assets.
Rough month for Bitcoin. The cryptocurrency down about 25% over the last...
En definitiva, el viernes se hundió todo a la vez y lo hizo por una sola razón. Pero, entre tanto charlatán, un tibio socialdemócrata se alza para exponer la raíz del problema.
En apenas 5 días, el precio de Bitcoin ha caído más de un 15%. ¿Qué está pasando con este activo digital?
En un vídeo que ha viralizado estos días, Juan Ramón Rayo explica la razón estructural de la reciente debilidad de Bitcoin, y en particular la causa de su peor desempeño frente al resto de activos, incluso frente a aquellos con los que generalmente correlaciona.
¿Por qué durante tanto tiempo las acciones tecnológicas y Bitcoin han mostrado una fuerte correlación? Pues porque ambos activos son muy sensibles a los tipos de interés. Las acciones tecnológicas suelen ser activos de elevada duración, y en este sentido los activos de alta duración se revalorizan sobreproporcionalmente cuando bajan los tipos de interés y se deprecian sobreproporcionalmente cuando suben los tipos de interés. Si los tipos de interés están altos, entonces el coste de oportunidad de estar invertido en Bitcoin se incrementa.
En su vídeo explica que los tipos de interés afectan negativamente a Bitcoin cuando son elevados y cuando existe el riesgo de que aún suba más. Un riesgo que ha crecido en los últimos días debido al incombustible conflicto en Irán y los elevados datos de inflación que salieron de Estados Unidos con el 4,2% interanual. Por encima del 4% por primera vez en 3 años. Un contexto terrible para Bitcoin, pero que también debería serlo para las acciones de empresas tecnológicas. Pero Bitcoin, a diferencia de estas compañías relacionadas con la inteligencia artificial, no está de moda ni trae la promesa de increíbles beneficios en el futuro próximo. Así que el primero cae, mientras que las segundas siguen cerca de máximos. Pero, ¿cuál es el problema con la tesis de Rayo? El principal, si tienes Bitcoin, es que parece cierta. Si miramos a 2018, encontramos un año de subidas de interés y a Bitcoin cayendo un 73% en el año, dando origen al criptoinvierno original. 2022 nos presenta una imagen similar, con los tipos subiendo hasta el 4,5% y Bitcoin cayendo de nuevo más de un 70%. Mirando ambos casos emerge un patrón. Cuando el nivel de tipos de interés, cuando el precio de esperar, como lo llama Rayo, sube, Bitcoin se desangra. Teniendo en cuenta que los tipos difícilmente volverán a cero en los próximos años, ¿significa esto que Bitcoin tiene un mal futuro inmediato en el horizonte? Para responder tenemos que ver 3 cosas. Primero, debemos entender qué es exactamente esto de la duración, ese factor desconocido al que solo un friki presta atención. Segundo, ¿por qué y desde cuándo la duración afecta a Bitcoin? Pues no siempre fue así y la fecha exacta en que empezó a serlo importa muchísimo. Y tercero, ¿cómo un fan de Juan Ramón encontró la manera de navegar este problema creando una versión de Bitcoin que no sufre la duración? La pista de quién es la tienes en el verbo que he empleado. Así que da like si tú también desearías que todos los tibios socialdemócratas fuesen como Rayo. Y veamos esto. La duración en finanzas es un término mal escogido. Invita a pensar que tiene que ver con cuánto dura un activo o cuál es su vencimiento, pero no van por ahí los tiros. Técnicamente, la duración mide cuánto tarda un activo en devolverte tu dinero en flujos de caja. Es decir, cuánto tiempo vas a tardar en cobrarte la inversión de lo que produce ese activo. Y es por esto que si la duración de un activo es elevada, si esos flujos vienen muy tarde, más afectado se verá su precio hoy por el nivel de tipos de interés. Como bien definía Rayo, este nivel marca el precio de esperar. Podemos ver en varios ejemplos cómo el precio de esperar, el nivel de tipos de interés, afecta al precio de varios activos. Si tienes letras del tesoro a 3 meses, tienes, sí, una mierda de activo, pero con muy baja duración, porque cobras en 3 meses y aunque suban los tipos de interés, eso no te afectará al precio. Pero si tienes un bono a 10 años, la duración será mucho mayor. Tardarás 7 u 8 años en recuperar tu dinero y en 7 u 8 años los tipos pueden hacer muchas cosas. Si por el camino suben, ese bono y lo que paga ya no será tan atractivo. Es, por tanto, un activo sensible al precio de esperar. Si lo que tienes es un bono a 30 años y sin cupones, entonces ya flipas en colores. Tienes una duración tremenda, ya que hasta el final del periodo no recibes nada. Una subida de tipos, por ejemplo, del 1%, tumbaría el precio de ese bono un 25%. Por su parte, una acción tecnológica que por lo general no paga dividendos también entrega sus beneficios en un largo plazo. SpaceX, por ejemplo, fue fundada en 2002, no tuvo beneficios hasta 2018 y no sale a bolsa hasta hoy. Por eso, el Nasdaq, donde cotizan todas estas compañías, es hipersensible a los tipos de interés. Pero aún así, no tanto como lo es Bitcoin. Bitcoin no paga ningún cupón, no paga dividendos, no paga alquiler, no tiene flujos de caja de ningún tipo. Todo su valor es la expectativa de venderlo o usarlo en un futuro indefinido. Tiene, como el oro, una duración infinita. Pero si Bitcoin tiene una duración infinita, ¿por qué no le afectó durante sus primeros 10 años de vida? Durante la primera década de Bitcoin, este no correlacionaba para nada con el Nasdaq ni se veía afectado por los tipos de interés. Era un activo huérfano, que compraban personas que no se financian para ello ni comparan los rendimientos contra lo que recibirían estando en bonos del gobierno. Lo compraba gente de bien. Prueba de ello es que en 2013, con el tipo de interés de la deuda americana disparándose del 1,5% al 3%, Bitcoin multiplicó por 10. Y en el 2017, con 4 subidas de tipos por parte de la Fed, Bitcoin subió un 2000%. Bitcoin vivía en esa época ajeno a esta realidad porque su comprador no tenía coste de oportunidad. El precio de esperar se la pelaba, que dicen en Francia. Pero esto cambió a partir de 2020, cuando sobre el activo ya existían instrumentos para manejar el apalancamiento y para que pudiese ser invertido por fondos de inversión, family offices, instituciones, las grandes pilas de capital. Compradores que ya no entraban en el activo por ideología, sino como una apuesta dentro de una cartera financiada al tipo de interés de mercado. Es decir, una cartera que sí que respira en función del precio de esperar. Y es entonces que surge la duración en Bitcoin. Por eso, a partir de 2020, Bitcoin pasa a correlacionar de forma estable con el Nasdaq. Así que podrías decir que las instituciones mataron a Bitcoin. Muchos lo entienden así. Pero también lo salvaron. Y es que el mismo mes que el dinero institucional empezó a entrar en serio en Bitcoin, también llegó el hombre que mejor entendió el problema que este dinero traía consigo. Un adorador de yates, un autista incorregible que aquí conocemos como Miguelito. Él se inventó la solución al problema de la duración en Bitcoin. Pero antes de verlo, y hablando del precio de esperar, hay un sitio donde esperar sale carísimo: tu privacidad. Piénsalo en términos de hoy. Tus datos son el activo de más larga duración que existe, esa wifi del aeropuerto a la que te conectaste el otro día sin pensar, ese clic que hiciste, ese enlace despistado. No pasan factura hoy, lo pasarán dentro de 5 o 10 años cuando tú ya ni te acuerdes de dónde se filtró tu información. Con la diferencia de que este activo no lo puedes vender, solo lo puedes proteger. Y cuanto antes, porque aquí esperar nunca compensa, así que por esto uso Proton VPN, porque una VPN tiene que hacer dos cosas a la vez: no molestarte y funcionar. Dejarte llegar a cualquier sitio de internet con tu conexión cifrada sin que nadie la vigile por el camino. Así que haz, como tantos otros ya, y pruébate esto de Proton VPN porque funciona genial para conseguir estos dos objetivos. Y si vas desde el enlace en la descripción o en el comentario fijado, tienes 30 días para probarla sin compromiso, o sea que te puedes ir en cualquier momento, y con un 70% de descuento, que es una bestialidad. Tu navegación de hoy es tu activo de mañana. No esperes a que te lo recuerden en un futuro duradero. Saylor empezó a acumular Bitcoin para su empresa MicroStrategy en 2020.
Joining us now to discuss MicroStrategy and its strategy on Bitcoin is the chairman and CEO, Michael Saylor. Mr. Saylor, welcome. Good to have you with us.
Happy to be here.
Sonríe mucho más cuando Bitcoin está en máximos, como todos. A lo largo de estos años, Miguelito ha probado todo tipo de trucos para financiar la compra de sus 840 y pico mil Bitcoin. Tirar de ahorros, vender acciones, vender bonos convertibles y hasta acciones preferentes. Dentro de estas, varios tipos y entre todos ellos, STRC, Stretch, una acción preferente que hemos tratado varias veces en este canal y que es especialmente relevante en el contexto de la duración. STRC no tiene duración. Bitcoin tiene una infinita duración y STRC tiene una duración prácticamente cero. ¿Cómo consigue eliminar la duración? Pues STRC, esta acción preferente, busca cotizar a $100 o alrededor de los $100. Estos días, con las últimas caídas en Bitcoin, está alrededor de los $96 y paga un 11,5% anual en dividendos. Un porcentaje que se ajusta cada mes bajo unas reglas preestablecidas que buscan anclar ese precio para que se quede cerca de los $100. Si su precio se mantiene por debajo de $95 durante 30 días, subirán el dividendo 50 puntos básicos hasta el 12,5% anual. Mientras que si su precio sube por encima de $101, entonces podrían recortar ese interés. Siempre que STRC esté cerca de esos $100, teniendo en cuenta que el que lo tiene, el que tiene una acción de esas, recibe el dividendo ahora cada 15 días y que se puede vender en cualquier momento, todo el valor del instrumento de esta acción preferente está disponible en el presente. Es como tener una cuenta bancaria remunerada, si funciona bien, claro. Y hasta el momento está funcionando perfectamente. Hay más de 10.500 millones de estas acciones preferentes emitidas y debido a esta forma de operar y aún más ahora con estos intereses siendo pagaderos bimensualmente, la duración de STRC es prácticamente cero. El tiempo que tardas en recuperar la inversión inicial puede ser de 15 días o menos. Ahora, lo más relevante aquí es cómo conecta esto con Bitcoin. Al final, la gran mayoría del dinero que Saylor capta con esta venta de estas acciones preferentes se dedica a comprar más Bitcoin. Por tanto, ahora mismo en el mercado hay dos versiones de Bitcoin. El Bitcoin original que conocemos, el que tiene duración infinita, el activo real, el activo puro que no paga ningún flujo de caja y que puedes poseer directamente. Y a su lado habría otro tipo de Bitcoin, otra versión. Una que no es pura, no es un activo real, no va a subir de precio, pero está respaldada por Bitcoin y paga un flujo de caja quincenalmente. En ambos casos, directamente en el primero e indirectamente en el segundo, acabas comprando Bitcoin. Cuando el inversor compra STRC a $100, Strategy recibe esos $100 y compra Bitcoin en el mercado. Así, el comprador de duración cero, el comprador de STRC, financia al tenedor de duración infinita, al que se queda con el Bitcoin, y el activo de duración infinita colateraliza el producto de duración cero. Cada Bitcoin sostiene al otro Bitcoin. Ahora, el impacto que ha tenido este instrumento, pues sí, es debatible. Si tienes en cuenta que Saylor empezó a colocar STRC en agosto de 2024 y que desde entonces ha vendido más de 10.500 millones de dólares de ellas y que durante todo ese tiempo Bitcoin no ha hecho más que caer como una piedra, pues podrías concluir que francamente no ha hecho demasiado por prevenir la pobreza entre los bitcoiners. Que este tipo de Bitcoin o bien no es suficiente para sostener el Bitcoin puro o bien lo ha canibalizado. Esta sería una visión, pero habría otra visión opuesta. Y es que, ¿dónde estaría Bitcoin si no hubiese existido esta otra versión de Bitcoin? Con esta lectura, imagínate lo que sería un mercado alcista en Bitcoin, acompañado de la existencia de este otro tipo de activo respaldado por Bitcoin, pero con flujos de caja. Pero, ¿quiere esto decir que Bitcoin necesita algo como STRC, que necesita como la Coca-Cola, la versión cero? No. Y esto por dos razones. Rayo alude a la primera en su vídeo, aunque no se está refiriendo a Saylor, seguramente.
Bitcoin sigue siendo útil para aquellos ahorradores que busquen un activo inconfiscable, incensurable e indiluible. Sus propiedades económicas al respecto no han cambiado en absoluto.
El que compra Bitcoin para protegerse de la confiscación o el que compra Bitcoin para protegerse de la devaluación de su moneda, este comprador no se preocupa por el precio de esperar. Es como el comprador típico en 2013. No tiene urgencia y por tanto seguirá comprando Bitcoin en cualquier escenario. Esta demanda por Bitcoin no desaparece. De hecho, Saylor es un gran ejemplo de este tipo de comprador. Quizás el mejor ejemplo, si atendemos a cuánto tiene. Y es que él no quiere Bitcoin de corta duración. Al revés, Strategy lo que hace es que vende la duración corta. Vende STRC, te vende Bitcoin cero. Vende el cupón y se queda con el Bitcoin de duración infinita. Por otra parte, ¿recuerdas que abrimos el vídeo repasando aquellos años en los que Bitcoin lo hizo muy mal en contextos de tipos de interés elevados o crecientes? Pues sí, eso ocurrió. Y lo vimos, pero también tenemos ejemplos de Bitcoin haciéndolo especialmente bien en contextos de subidas de tipos o de niveles elevados de tipos de interés. Por ejemplo, en 2013 y 2017, Bitcoin subió más de un 1000% junto con varias subidas de tipos. Pero, como hemos dicho, eso fue antes de que Bitcoin empezase a ser invertido por los grandes capitales más preocupados por la duración del activo. Por suerte, también encontramos que en 2023, con los tipos al 5,5% y la expectativa, como nos decía Jeremías Powell entonces, de que se mantendrían elevados durante mucho tiempo, Bitcoin acabó subiendo más de un 150% en el año. La explicación a cómo lo pudo hacer bien en un contexto contrario, opuesto, negativo, obstaculizado de tipos de interés, sería doble. Por una parte, se podría deber a que lo importante no es el nivel de tipos nominal, sino el nivel de tipos de interés reales. Por ejemplo, ahora con el tipo del bono a 10 años en el 4,52% y la inflación en el 4,2%, el tipo real sería de aproximadamente el 0,3%. Si los tipos están altos porque hay inflación, el tipo real cae y ese es el hábitat natural de un activo indiluible como Bitcoin. Y la otra explicación que se ofrece a la subida de Bitcoin en contextos poco amables de tipos de interés es que a Bitcoin le hace daño el ritmo de la subida y la sequía de liquidez más que el nivel de los tipos de interés. Sea como fuere, lo que tenemos es que, en lo que respecta a Bitcoin, la duración no es una propiedad del activo en sí, pues no llega a aplicar del todo bien, sino más bien es una propiedad de quien lo compra. En 2013 la duración no existía, en 2022 la sufrió y desde 2025 hay una industria entera dedicada a separarla del activo. El protocolo no ha cambiado, ha cambiado la persona que lo sostiene. En esta evolución, Bitcoin demuestra que es la mejor materia prima monetaria con la que se puede trabajar. Es duración infinita, sobre raíles digitales. Y si bien no sube de precio siempre, como descubrimos a veces, es el activo que mejor se adapta para sobrevivir a un mundo en constante devaluación. Y antes de cerrar, recordando un episodio que me parece especialmente épico a recordar en tal día como hoy, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que tan épico como este vídeo puede ser la newsletter, en la cual puedes suscribirte, obviamente, y recibir artículos. Puedes recibir emails en los cuales te cuento historias, vídeos a veces en los que te cuento cosas, pero sobre todo escritos, artículos en los cuales valoro según qué movidas. Y estoy preparando uno sobre algo que ocurrió en lo que voy a comentar dentro de 30 segundos, porque me parece que hay bastante tela que cortar ahí y quiero explorarlo mejor en ese escrito. Así que suscríbete si te mola lo que voy a decir dentro de poco, pero no tan poco como ahora, porque te voy a decir que te compras una Bitax. ¿Y por qué te compras una Bitax? Pues te diría que te compras una Bitax de estas para poder minar Bitcoin desde casa, que es algo bastante guapo, y así de paso pues descentralizas la minería de Bitcoin, que también es guapo, aunque realmente lo vas a hacer tampoco, que no va a sumar demasiado si lo haces tú solo, pero si lo haces tú y todos tus vecinos, pues de repente la cosa cambia. Así que en cualquier caso, mírate lo de la Bitax porque está bastante guapo, y ahora con Bitcoin a estos precios y con los mineros saliendo de Estados Unidos, como está ocurriendo, pues minar de repente se ha vuelto más sencillo. Así que pruébalo porque es bastante guapo y te puedes comprar una de estas con un descuento usando el código UPSB. Y vayamos ya a este escenario que te planteaba, y es que tal día como hoy, un 12 de junio de 1933, se inauguró la Conferencia Económica Mundial de Londres, que duró poco porque yo no sé si hicieron más conferencias de estas. Pero bueno, el caso es que en ese momento 66 naciones se reunieron en Londres, en el Museo Geológico, porque no habría otro sitio, en plena Gran Depresión, con una misión, la de estabilizar las monedas y resucitar el patrón oro que Reino Unido y Estados Unidos habían abandonado hace poco tiempo. Y tres semanas después de ese acuerdo, Roosevelt, nuestro dictador favorito, lo dinamitó con su famoso bombshell message el 3 de julio, rechazando cualquier compromiso de estabilización cambiaria porque atarse las manos, decía, le impediría devaluar el dólar para reflotar la economía americana. Así murió el plan este de volver al patrón oro y cada país devaluó su moneda de forma competitiva. Cuando pasó esto, Keynes, otro favorito del canal, dijo que esta fue una decisión magníficamente acertada. Bien ahí John Maynard, no falla este hombre. Pero bueno, en cualquier caso, te diría que este episodio icónico, épico, está guay, pero que si no pasa nada, si no te acuerdas bien, igual te pillo joven. No pasa nada porque pronto lo vas a ver en directo.